Está en línea el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque necesitamos voces coherentes. ¿Sí?
Otras voces, claro.
Bueno, Horacio Emboni y Luisa Balmaya, te saludamos, Jorge Rashid, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Si me pueden aumentar bastante el retorno, debe ser la edad, pero necesito más.
Sí, no te preocupes.
¿Ahora?
Hoy hablaste en el mismo tono y atendiste y bailaron.
Hola, ¿me
escuchan? Vos nos escuchás, tenés que poner play.
Sí, no, no.
Sabés lo más complejo. Escuchame
claro,
una cosa,
sí, sí, pero...
Para qué baile.
Lo que pasa es que como no hoy tengo te mis nietos cerca que me enseñen esas cosas.
A mí también.
Claro,
te
claro.
Quiero decir algo. Hoy Luisa Balmaya me manda temprano el baile que le diste a Longobardi y al otro que lo acompaña, hablando de golpe, el círculo rojo, la embajada de Estados Unidos. Para aquellos que no escucharon, ¿qué pasó?
Mira, no pasó nada, porque Longobardi se atrevió por segunda vez en su vida a hacerme un reportaje. La primera vez también terminó mal. Este no terminó mal porque se rindió antes de tiempo. Yo creía que iba a aguantar unas rounds más, pero no aguantó. Pero en realidad la otra vez fue con Pfizer, y esta vez con el tema de por qué yo había planteado que se estaban dando una serie de hechos encadenados en contra de las políticas sanitarias desde el inicio mismo de la cuarentena, prácticamente desde el inicio mismo de la pandemia, y que los médicos, los sanitaristas, los epidemiólogos, los virólogos, parecía que estábamos trabajando en tres frentes de lucha: primero, reconstruir lo sanitario; segundo, dar batalla al virus y a la pandemia por la salud de todos los argentinos; y tercer, frente a batalla que no esperábamos, que es el fuego amigo, el que viene por la espalda, el que ataca insólitamente, poniendo de rehén a 45 millones de argentinos. Y yo, Horacio, Luisa, cuando yo tengo explicaciones racionales y encuentro oídos irracionales, entonces empiezo a sospechar de que hay otras cuestiones de fondo, y cuando me entero que la embajada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice que la invasión de vacunas chinas y rusas en América Latina es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y con mucho menos que eso, bloquearon países, destituyeron gobiernos, digo, bueno, entonces nos están llevando a un límite, quieren provocar el caos, quieren deteriorar el gobierno y quieren producir, atacando las políticas sanitarias, un golpe de Estado parlamentario, judicial, económico, financiero, del círculo rojo, de lo que sea, porque están permanentemente inventando nuevas fórmulas, como ellos llaman, para volver a una supuesta normalidad, que es la normalidad colonial, por supuesto.
Jorge, fíjate lo que decía, para que se entienda de lo que estás hablando, lo que decía Elisa Carrió, porque tiene que ver con esto. Fíjate cómo lo dice.
Yo creo que está cerca de que se vayan todos. Pido respeto a la sociedad, serenidad, racionalidad, y ves discusiones triviales en la televisión entre dos políticos que se pelean. La verdad es que no es hora de eso. Por eso yo estoy callada. Es que Rusia y Putin es un dictador, y sí, Rusia, claro, es una dictadura. Y ha envenenado al jefe de la oposición. ¿Lo envenenó o no? Como acto de protesta personal, yo lo que voy a hacer es no vacunarme con la Sputnik.
No se va a vacunar con la Sputnik.
¿Vos te das cuenta?
Bueno,
¿te das cuenta?
¿Qué pensás, Jorge, de esto que acabas de escuchar?
Yo creo que ustedes, los comunicadores, tienen un gran desafío por delante. Y perdónenme que me meta en esto de la disputa cultural en el espacio simbólico, pero realmente lo primero que me parece es que no podemos seguir la agenda del enemigo. Nosotros tenemos
ahí
una agenda
está.
Propia.
Ahí está. Ah.
Nosotros tenemos una agenda propia que es muy rica, es muy hermosa, llama a la esperanza y llama a la vida, como por ejemplo estar vacunando en la provincia de Buenos Aires 90, 100 mil personas por día, en un marco de alegría y felicidad, de personas que hasta lloran por darse la vacuna. sabiendo que tenemos 3 o 4 semanas por delante para terminar el grupo de riesgo. Y esto significa mucho desde el punto de vista sanitario, porque cerrando los grupos de riesgo con las vacunas que ya tenemos, ¿no? Incluso ya ni siquiera hablo de las que van a venir después, estoy hablando con las que ya tenemos y los que la que viene de China ahora, nosotros cerramos ese grupo de riesgo. Y el grupo de riesgo, ¿por qué nos pone, digamos, de alguna manera en posición sanitaria de sentirnos más fuertes para dar la batalla de la segunda ola? Porque el grupo de riesgo explica el 85% de las muertes que tenemos hasta ahora. O sea, nosotros, vacunando, aunque sea con una dosis, le estamos sacando a la muerte, aquellos sectores más débiles que van a ser los primeros en caer cuando en mayo tengamos el virus Manaus como virus preeminente, dominante, que es lo que va a suceder, y por eso le estamos alertando a nuestros compatriotas en todo el país que lo peor todavía está por venir, ¿no?
Claro. Eso más allá, Jorge, hoy escuchaba a Daniel Goyán que decía que hay pequeños indicios de que se está desacelerando la curva de contagios, pero el invierno está por delante y en realidad si esto está pasando es porque se tomaron medidas, pero todavía falta ver mucho más, me parece.
Lo que pasa es que tanto Daniel como yo, mis compañeros que están al frente de la batalla, los cuales yo admiro profundamente, a los chicos jóvenes y a aquellos que están, realmente me siento quizás mal de no estar en medio de la unidad de terapia intensiva ayudando y dando una mano, porque me tocó este rol de por ahí de tener que comunicar y caminar para darle fuerza a nuestros trabajadores de la salud. Pero siempre uno tiene que tener en cuenta que la foto que estamos viendo de hoy es lo que el virus produjo hace 14 días atrás.
Claro.
O sea que lo que nosotros estamos tomando como medidas hoy, o hace una semana, o 3 días, o 5 días, lo vamos a ver en los próximos 14 días.
Claro, ahora, mira, en este momento están dando la cifra de las últimas 24 horas, 27.884 casos.
Por eso, vamos a ir viendo un amesetamiento, pero fíjate vos, y yo te quiero que reflexionemos, ya que estamos en este programa que conducen dos personas a las cuales yo considero las mejores periodistas por el nivel de abstracción y de elaboración crítica que tienen. A mí me da la impresión de que nosotros tenemos que ir hacia una discusión que tenga que ver con que por qué salimos de la base, una base casi te diría...
Ay, se pierde la voz, Jorge.
A ver, de nuevo, repetime el último concepto, por favor.
Sí, porque yo no las pierdo porque si me escuchan sigo,
sí, ahora
porque
sí.
están entrando otras llamadas y loco, vieron, yo estoy como cachetada de borracho en boliche, digamos.
Teléfono caliente, así como claro, hay cama caliente, sí. Teléfono caliente, no te dan
entonces
tregua.
Entonces decía que reflexionemos sobre eso, porque ¿por qué pasamos de una base de 4.000 y pico a una situación donde la normalidad se nos establece en 10, 12.000, 15.000? Entonces tenemos que otra vez recurrir a la película. Y esto empezó el 17 de febrero con la presencialidad. Pero usted se estaba oponiendo a los que los chicos vayan a la escuela. Yo digo, no me estoy oponiendo, porque yo en todo caso me opondría que los chicos no estudien, de cualquier manera, virtual o presencial. Pero la presencialidad le da a la movilidad social en la Argentina 14 millones de personas que salen a las calles, entre los que tienen que llevar los chicos al colegio, los que tienen que trabajar, los que tienen que apoyar la situación educativa, los trabajadores de la educación, y esto impacta sobre el transporte de manera tal de que el transporte va perdiendo los protocolos por necesidades de la gente que tiene que viajar, y le hace pensar al conjunto del pueblo de que estamos en una nueva normalidad cuando no es tal. Y ese pensar en una nueva normalidad hace caer los cuidados, que se expresa con violencia en la nocturnidad. Cuando juntás todos estos elementos, Luisa, querido Horacio, esto sucede y explota en una nueva normalidad de epidemiológica de incendio como el que estamos viviendo hoy. Entonces siempre hay que mirar la película, porque si no, cuando uno nos pone por delante la discusión, perdón, termino con esto, cuando nos ponen por delante la discusión de la presencialidad, no nos damos cuenta que es una excusa para otros fines.
Bueno, don Jorge, don Rashid, gracias por ayudarnos a pensar en voz alta.
Gracias a ustedes y perdonen la charcha.
No, ¿cómo? Si te llamamos para escucharte.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Chao.
Bueno.